Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Recibido el contenido de la agenda semanal de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, en la que, entre otras cuestiones, se nos informa del módulo de bioconstrucción y construcción sostenible en Valencia. La inscripción para esta formación se puede efectuar hasta el 26 de septiembre en el marco del cuarto curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo. Para más información, en el siguiente correo electrónico: piero.caruzzi.org. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Saludamos como cada semana a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Iris 7 y Mislata Radio. En Radio Iris 7 nos puedes escuchar los viernes de 9 a 11 de la mañana y en Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Iniciamos la edición del 20 de septiembre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia, capital, por el torneo del toro de la Vega que se celebra cada año en Tordesillas, Valladolid. El día 13 de septiembre se inauguró en la sede de Esquerra Unida del País Valencià una exposición sobre laicismo y escuela en Valencia, que fue cubierta por nuestro colaborador Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, que entrevistó, además de a varios asistentes al acto, a Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y a Enrique Ruiz, presidente de la Asociación Laica Rivas Vacia Madrid. Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala. En la edición de hoy nos comunicarán noticias del mundo. próxima a la fecha del cambio de estación meteorológica, nos hemos planteado en Mente y Cuerpo Sanos cómo afectan las estaciones del año a las personas. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado al psiquiatra Francisco Pérez. Hablando con nuestras abuelas y abuelos es un espacio que trata de difundir esa memoria personal de tantas personas que por su edad se tiene el riesgo de perecer con ellas. En esta ocasión, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Araceli, mujer de 75 años de edad que vivió en el actual Marruecos y tuvo una infancia feliz. Finalmente conoceremos más sobre la intervención psicológica en catástrofes y lo haremos en el espacio Otras Luces. Nos acompañará el psicólogo Gerardo Martínez. Esperamos y deseamos que sea de vuestro interés la edición de esta tarde de La Luna Salía a Tiempo Radio. ¡Comenzamos!
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la celebración del torneo del Toro de la Vega en Tordesillas, Valladolid, en la que el toro muere lanceado por los participantes, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este hecho. Escuchemos.
No me parece bien ninguna de las fiestas donde la fiesta es maltratar a un animal.
Por una parte me parece mal que maten a los animales, pero por otra son sus fiestas, entonces...
Es una salvajada y lo que habían que hacer es cuanto antes prohibirlo.
Me parece una cosa terrible. O sea, que se excusen en la tradición para hacer una salvajada así, no lo entiendo. Estoy totalmente en contra porque hay muchas otras tradiciones que las cosas evolucionan y la gente se va haciendo más humano y más sensible y no hay necesidad de torturar a ninguna criatura.
No me gustaría matar a los toros, no me gustan las corridas de los toros, ni me gusta nada relacionado con los toros. Me gusta que estén en el campo y salvajes.
Una brutalidad contra los derechos de los animales y me parece que debería estar prohibido.
No me gusta eso, la verdad.
Yo creo que eso no es ni cultura, ni arte, ni nada.
No me gustaría ir a verlo, pero es la tradición de un pueblo y prefiero no opinar.
Pues estoy muy en contra. Me parece que no es la mejor forma de divertirse, maltratar a un animal. Hay otras formas más bonitas de divertirse. No, no me gusta nada.
Eso es un maltrato a un animal. Se podría hacer perfectamente a la fiesta y a la hora de lancearlo, hacer como que lo lancean y vuelta al corral otra vez. O sea, me parece una vergüenza. Eso es una tomadura de pelo del gobierno español. Y lo que tenían que hacer ya de una puñetera vez es hacer las cosas bien. Eso es solamente promocionar para que la gente vaya a hacer turismo y hacer publicidad, nada más.
Yo de entrada soy antitaurina. Cualquier tipo de agresión o de violencia contra los animales no lo soporto, de hecho. No creo que haya nada que lo justifique, ni tradición, ni historia, como tantas otras costumbres que socialmente estaban bien vistas en un momento dado, en un contexto social e histórico, pues a lo largo del tiempo dejan de estarlo, porque no son lo que deben de ser. Entonces estoy totalmente en contra de cualquier violencia contra los animales y contra las personas mucho más.
Una vergüenza. No me parece que sea una fiesta popular, me parece un asesinato.
Me siento avergonzado, como español y como humano. No se puede torturar a los animales para divertirse.
Estoy bastante en contra de cualquier tipo de tauromaquia o cualquier cultura que se base en maltrato de animales.
No me parece nada bien. Yo no estoy a favor de este tipo de cultura, entre comillas. Nunca me ha gustado las corridas de toros y la verdad es que me parece una crueldad.
Pues estoy en contra de matar a los toros, obviamente. No me parece digno matar a un ser vivo y disfrutar con ello, pero a la gente le gusta, pues es lo que hay. No se puede concienciar tan fácilmente a la gente, creo yo, y más en un país donde la cultura esta es tan evolucionada, digamos.
Tradición, pero también me parece un poco mal que se le mate al animal.
Parece una burrada porque a los animales también tienen vida y también sufren. Eso de que sea a lo mejor una tradición y todas esas cosas, una tontería.
El animal sufre, también tiene vida y también nota lo que es el dolor. Que lo maten es una salvajada. Que se crea como tradición y que se ha hecho durante muchos años, abuelos, padres y hijos, una tontería. Porque si ahora que se planteen de que hagan lo mismo, pues con personas, a ver si les hace tanta gracia como a los animales.
Innecesaria esa forma de divertirse. Hay muchas otras formas de pasar el tiempo en el pueblo y entretenerse, más coherentes.
La tortura animal es algo que no entiendo cómo en el siglo XXI puede seguir estando presente. Creo que es algo que se debería legislar, debería aparecer por completo, porque la tortura animal no es diversión.
Yo en contra. Creo que es un animal y no hace falta matarlo, ni maltratarlo, ni nada de eso.
Tradición de un pueblo que lleva prácticamente desde el año 700. Entonces, realmente no es el arte de torear. El arte de torear implica otras cosas. Es un aspecto un poco brutal, que desde mi punto de vista no es una lucha entre el toro y el hombre para el engaño. ¿Qué significa torear? Es una lucha de poder a poder entre los caballos y el toro, y más que un toreo es una diversión. Por tanto, del punto al que nos gustan los toros, no nos gusta ese tipo de fiesta. El toreo implica otras cosas muy diferentes a lo de Tordesillas. Tordesillas es una tradición antigua que de alguna forma no tiene nada que ver con respecto de lo que significa el toreo, del engaño, el toreo. No el poder por el poder, sino la inteligencia con el poder, que es diferente.
No me parece bien esa forma de matar al toro. Me parece bien el resto de la fiesta, pero esas animaladas es demasiado.
Pues a mí no me parece bien, es que tampoco puedo hacer nada.
No es que me parezca mal, pero es una cultura, es indiferente.
A mí no me gusta, yo no lo consideraría fiesta nacional. Ellos saben lo que hacen.
A mí me da pena, por ejemplo, cuando veo por la tele que lo están toreando. A mí me da pena los toros. Me da más pena los toros que el propio torero.
Es una barbaridad, debería estar prohibido. Una vergüenza para España.
Me parece que no hacen un buen uso del trato animal. La excusa esta de que lo matan pero no sufre, que se lo hagan a una persona, a ver qué opina. No me parece coherente, ningún ser vivo se merece ser maltratado.
No me gusta y no estoy de acuerdo, porque me parece que es un acto completamente abyecto contra los animales.
Porque no me gustan los toros, porque nunca me ha gustado y paso de ello.
Una vergüenza que se tenga que hacer esto al siglo XXI, torturar a los animales de esta manera.
Me parece una vergüenza porque es un maltrato animal. Dicen que es cultura, pero yo no pienso que la cultura sea maltratar y pelear por la muerte de un animal lanzándole jabalinas hasta que el animal cae muerto y hay un vencedor. Y me parece muy mal que se defiendan esas tradiciones.
Me parece una salvajada que se maltrate a los animales, que no se tenga en cuenta lo que en realidad son seres vivos como nosotros, sobre todo los mamíferos, y también los pájaros, con un sistema nervioso parecido al nuestro, una capacidad de pensar similar a la nuestra, una relación amorosa y emotiva con la vida muy parecida a la nuestra, y entonces me parece absurdo que nos comportemos de esa manera. Creo que es la prueba de que algo ha regresado en el ser humano a épocas, más que épocas pretéritas, a comportamientos extremadamente primigenios y pasados por la evolución. En este momento hay en Europa una iniciativa ciudadana para conseguir 1 millón de firmas que permitiría acceder al Parlamento Europeo y interponer una petición de aplicarse una ley, no recuerdo cuál, una ley europea, para obligar a que se aplique en todos los países miembros en contra de la vivisección. Ahora mismo están por 600.000 firmas, una cosa así, y quedan 3 meses para conseguir el millón y poder entrar en esa posibilidad legal. Eso es interesante también. Lo que pasa en España con el toro de la Vega, con el toreo en general, con el maltrato a los animales, con la falta de respeto a los animales que se tiene, es algo que clama al cielo y que demuestra que nos creemos muy superiores y en realidad somos muy inferiores.
Estamos todos maltratados, igual que los animales en este país. Estamos maltratados en todo, no solamente los animales. A ver, vemos los animales que están maltratados y las personas que están sin trabajo, sin techo, sin comida, sin nada. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Lo arreglamos con los animales o lo arreglamos con los humanos? Pregunto.
Estas son respuestas a la pregunta formulada a la ciudadanía de Valencia por el migralogo Papa Bala. ¿Qué opina usted sobre el torneo del Toro de la Vega que se celebra cada año en Tordesillas, Valladolid?
No hay que darle las cosas hechas y que siempre nosotros tenemos que estar al lado, pero que son ellos los que tienen que tomar las decisiones y la iniciativa. La gente normalmente cuando viene aquí es dos y lleva muchos años en prisión, y si es gente que a lo mejor en su niñez o en su juventud pues han pasado también por centros de acogida, están acostumbrados precisamente a que ellos nunca toman decisiones, que las decisiones las toman otros por ellos, y entonces no se hacen nunca responsables de sus vidas.
Concha Calvet, coordinadora de programas Ámbit Asociación.
Y gritar amor, 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 amor. Lucha por sobrevivir, sé tú.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
El pasado 13 de septiembre se inauguró en la sede de Esquerra Unida del País Valencià la exposición sobre laicismo y escuela en Valencia. En el acto de presentación intervinieron Gloria Marcos, presidenta del Instituto de Estudios Políticos, Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, Enrique Ruiz, presidente de la Asociación Laica Rivas Vacia Madrid y Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, realizó algunas entrevistas para el espacio Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio en la inauguración de esta exposición que lleva por título Por una escuela laica.
El laicismo es una corriente de pensamiento que demanda la separación de lo religioso y lo civil, sin que la pertenencia al laicismo implique un alejamiento personal de la condición religiosa. Nos encontramos en la inauguración de la exposición sobre el laicismo y la escuela, que se ha inaugurado hoy, día 13 de septiembre, en la sede de Valencia de Esquerra Unida. Estamos con Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. ¿Podías explicarnos qué es esta asociación?
Es una agrupación territorial de Europa Laica. Nosotros luchamos por construir un Estado laico en el Estado español. Los puntos, digamos, más importantes serían la separación de Iglesia-Estado, la anulación de los acuerdos con la Santa Sede y que no haya ningún tipo de intervención, no solo de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, sino de cualquier iglesia, en el ámbito de lo público. Pensamos que una de las esencias del ser humano es la libertad de conciencia. Y esto en el estado actual, aunque la Constitución hable de una manera difusa en un artículo de que sí que existe, en la práctica no, y estamos viendo cómo los privilegios de la Iglesia Católica en el ámbito ideológico y simbólico y económico no solo perduran, sino que incluso han crecido en los últimos tiempos.
Esta exposición habla sobre la laicidad en la escuela. ¿Cómo se está desarrollando esta actividad en Valencia y en España en general?
La campaña de la religión fuera de la escuela es algo ya viejo en Europa Laica y que concretamente en esta comunidad vamos a iniciar este curso con la plataforma Pre-Enseñamen Public, a ver si de una vez pues ya se toma con la seriedad necesaria esta reivindicación, porque ahora seguimos con la religión, con los gobiernos sucesivos de PP y PSOE que hemos tenido, ahora es cierto que se refuerza más el adoctrinamiento, pero nosotros el objetivo a nivel educativo es que la religión salga de este ámbito y se dé de una manera privada, pues donde consideren los que sigan a estas religiones.
Raquel Ortiz nos va a dar información sobre la exposición.
Muchas gracias a Radio Clara por poder difundir esta exposición. Va a durar aquí 2 meses, es decir, que la gente va a poder venir a visitarla en horario de tarde y de mañana, incluso se podrá concertar alguna cita previa. Yo os animo a venir con vuestros alumnos, con vuestros amigos, porque lo que queremos es que el laicismo sea un debate en la sociedad. Y a partir de esta exposición, que yo creo que es un trabajo muy bien hecho sobre privilegios económicos e ideológicos, la gente pues comenta, porque como he dicho antes, nos ampara la razón, el sentido común, y la mayoría te dicen, es verdad, yo también pienso así, que un Estado tendría que ser absolutamente neutral, que la Iglesia tendría que autofinanciarse. Por lo tanto, que sepáis que durante 2 meses vais a poder venir a ver la exposición de Rivas.
Has hablado de que se pueden hacer visitas guiadas. ¿Hay alguna razón de contacto?
Aquí en la sede de Esquerra Unida lo que vamos a dejar son unos teléfonos de gente que tenemos una disponibilidad para guiar un poquito las visitas. Es decir, que habrá teléfonos de gente de Valencia Laica y se podrá contactar con ellos y a lo mejor quedar pues en un horario que sea conveniente para ambos. En Esquerra Unida también, cuando ellos estén aquí, mañana y tarde, pues también se podrá ver la exposición. Pero ya digo, si la quieren guiada, pues es cuestión de ponerse de acuerdo.
¿Hay alguna dirección de correo electrónico o página web donde puedan consultar esto?
Tenemos la página web valencialaica.org, donde ahí pueden enviarnos un correo. O también tomar uno de los teléfonos que vamos a dejar aquí en Esquerra Unida de compañeros que podrán guiarla, es decir, que las dos vías.
Muchas gracias, Raquel.
De nada.
Enrique Ruiz viene de Rivas hacia Madrid y es representante de una organización laica en esta localidad madrileña. ¿Podías explicarnos un poco por qué habéis hecho esta exposición?
Sí, buenas tardes. Soy el presidente de la Asociación Laica de Rivas hacia Madrid y esta exposición es el trabajo colectivo que hemos realizado todos los compañeros y compañeras. Uno de los objetivos básicos es difundir, promover, poder dialogar sobre sobre lo que representa el laicismo, sus principios, la denuncia de los privilegios económicos de la Iglesia Católica en nuestro país, y por tanto, básicamente hace eso. Por un lado, tiene un gran bloque de denuncia de esos privilegios económicos, tiene otro segundo bloque en el que defiende la escuela pública laica y denuncia los aspectos clericales que existen en nuestro país en la escuela pública, y tiene un tercer bloque que denuncia los privilegios simbólicos e institucionales de la Iglesia Católica también en nuestro país. Por tanto, esos tres aspectos son los que toca esta exposición.
Muchas gracias.
A continuación, vamos a conocer la opinión de alguno de los asistentes a la exposición, tanto sobre la exposición en sí como sobre el laicismo y la religión.
Estamos con Paqui, una de las asistentes a la exposición. Buenas tardes, Paqui. ¿Nos podías indicar por qué has venido y qué impresión te ha hecho la exposición?
A mí es que este tema del Estado laico y la separación de las iglesias del Estado, la libertad de conciencia, pues todo este tema así tan general y con tantas cosas del laicismo, pues siempre me ha interesado. Entonces, aprovechando que pocas veces tenemos oportunidad de poder ver una exposición sobre un tema que nos influye en toda nuestra vida, pues he venido porque quería saber más sobre todos los temas del Estado laico y de la separación de las iglesias. Y esta exposición es que recoge todos los temas que tienen que ver con esto, entonces es muy completa, muy interesante.
Un aspecto importante que destacan es la necesidad de no una enseñanza religiosa en la escuela. ¿Piensas que esto tiene que ser así?
Claro, es que la religión en realidad es una creencia privada, particular, de cada persona, según su libertad individual. Entonces la Iglesia está, en este caso, la Iglesia Católica está como asignatura, está en todas las escuelas, y está pues aplicando algo que es particular a toda la población infantil de un país. Y claro, esto no tiene mucho sentido porque la población infantil tiene que tener libertad para formarse una conciencia diversa, no el adoctrinamiento de una sola creencia como es la religión católica.
Muchas gracias. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Has venido a una exposición sobre el laicismo en la escuela. ¿Piensas que esta es una necesidad de la sociedad actual?
Es una sociedad cambiar la orientación y la relación que hay entre Estado e Iglesias, por supuesto.
¿Qué te ha parecido la presentación, tanto la presentación oral como la exposición en sí?
Nos ha gustado más la parte oral, la visual, las imágenes también, pero sobre todo la oral, las intervenciones previas.
Muchas gracias. Buenas tardes, Mireia.
Buenas tardes.
¿Esta exposición te ha aportado algo, ya que eres una mujer joven, sobre tu conciencia en el tema del laicismo?
Sí, porque además voy a la escuela pública y me ha enseñado muchas cosas y a mirar con otra perspectiva. Yo creo que sí que me ha aportado bastante.
¿Te ha gustado en sí la exposición gráfica o te ha gustado más la exposición oral?
Sí, me han gustado las dos y sobre todo la gráfica, porque encima participaba una profesora mía de mi instituto y ha estado muy bien.
Muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes, Isabel.
Hola.
¿Qué te ha parecido la exposición?
Pues mira, como he estado en la presentación y tengo relativa prisa, me parece una idea muy ilustrativa y muy necesaria para enseñarnos la profundidad de la escuela laica, pero tengo que venir a verla detenidamente y con paciencia para leerla bien y poderte responder de una forma más precisa.
¿Pero el tema te ha interesado?
Me va mucho, 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 porque es muy importante y necesitamos unas actividades y unas campañas de este tipo para neutralizar otro tipo de propuestas mucho más restrictivas que la escuela laica. Me parece muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Estamos aquí en la exposición sobre el laicismo en la escuela. ¿Crees que este es un punto importante en la sociedad actual?
Yo creo que es de los más importantes que tenemos en estos momentos, porque hay un avance muy grande por parte de la sociedad pública de intentar privatizar todo lo público y, por consiguiente, de privar a los alumnos de la libertad de expresión.
¿Esta exposición aporta algo importante en este sentido?
Esta exposición yo creo que aporta, primero, una visión de la involución de los poderes públicos respecto al tema del laicismo y, por consiguiente, te hace reflexionar sobre aquellos temas que parecen que no tienen importancia, pero que son vitales para el desarrollo democrático de la sociedad.
Muchas gracias.
De nada, a ti.
Tenemos aquí a Amadeu Sánchez, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué te parece esta exposición?
Pues me parece una exposición muy interesante, pero sobre todo muy necesaria, porque España, hay que recordar que en la Constitución marca que somos un Estado confesional, y desde Esquerra Unida siempre hemos defendido que debe de caminar hacia una laicidad absoluta, de tal forma que la religión sea practicada, evidentemente, y respetada, pero a nivel privado, a nivel particular, y donde no haya ningún tipo de confusión entre Estado, administración y religión, ni la católica ni ninguna otra. Y desgraciadamente las reformas educativas que plantea el Partido Popular no solamente no van encaminadas hacia ahí, sino que todo lo contrario, es a que la religión católica, exclusivamente además la católica, tenga una presencia que nos parece absolutamente incompatible con una sociedad democrática y progresista.
¿La exposición aporta aspectos importantes en este sentido?
Pues sí, porque por un lado destaca cosas que muchas veces desde la izquierda nos parecen que están asumidas socialmente, pero que no es así. Y desde luego creo que deja muy claro cómo la introducción de la religión en la escuela es una herencia franquista, que forma parte del concordato que se firmó en el año 79, donde España seguía manteniendo las mismas prerrogativas para la Iglesia Católica que había tenido en la época de Franco, y entendemos que es muy pedagógica, e invito, si me permites, a que la gente venga a visitarla porque es ilustrativa y muy pedagógica.
Muchas gracias.
A vosotros.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Saludamos al equipo radiofónico de esta organización, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Buenas tardes, Carmen, Vicenta.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicenta, ¿qué tal?
Muy bien, Carmen, ¿qué tal, Enrique?
En la edición de hoy vamos a tratar los siguientes temas. 40 aniversario del golpe de Estado en Chile. Carta abierta de Pérez Esquivel a Barack Obama contra la guerra de Siria. La indiscriminada violencia por parte de la Fuerza Pública de Colombia a la protesta pacífica que llevan a cabo más de 7.000 campesinos de sur del Cauca y norte de Nariño. Campesinos del Polo Chico obligan al gobierno guatemalteco a retrasar un acto de propaganda por entrega de tierra. Luego a continuación haremos una reseña de un libro que nos parece muy bonito, Mil soles espléndidos, cuyo autor es Khaled Hosseini. Y finalmente la invitación a participar en los actos previstos para la próxima quincena.
Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad.
En Chile se ha recordado el 40 aniversario del golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende. En 1970 triunfó con Salvador Allende la Unidad Popular. Su gobierno respetó estrictamente la Constitución y la legalidad y debió encarar dentro de ese marco la hostilidad, el sabotaje y las conspiraciones de una oposición que unió a los conservadores tradicionales con sectores cristianos. Ningún otro gobierno en la historia de Chile hizo tanto y en tan poco tiempo por los trabajadores, por los pobres. Recuperó el cobre y rescató la plena soberanía nacional enfrentando a poderosos monopolios norteamericanos y emprendió reformas sociales que se ganaron el odio de la oligarquía y sus aliados. Entre 1973 y 1975 hubo 42.486 detenciones políticas y, de acuerdo con datos entregados por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1976 y 1988 hubo 12.134 detenciones individuales y 26.431 masivas. El informe Rettig y la Corporación Nacional para la Reconciliación y Reparación concluía que en 1996 3.197 personas murieron o desaparecieron entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990 a consecuencia de violaciones de los derechos humanos. De estas, 1.102 fueron calificadas como desaparecidas y 2.095 como muertas. El Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos estimó que un 10% de la población chilena a principios de los años 80 se encontraba afectada por alguna situación represiva. De ese total, dicho instituto cree que situaciones extremas afectaron a unas 200.000 personas que fueron obligadas a vivir en el exilio, otras torturadas, ejecutadas o desaparecidas junto a sus familiares directos.
Carta abierta de Pérez Esquivel a Barack Obama contra la guerra de Siria. La situación en Siria es preocupante y una vez más los Estados Unidos erigiéndose en gendarme del mundo. Pretende invadir Siria en nombre de la libertad y los derechos humanos. Tu predecesor, George Bush, en su locura mesiánica supo instrumentalizar el fundamentalismo religioso para llevar a cabo las guerras mesiánicas en Afganistán e Irak. Tú has hablado con motivo de los 50 años de la muerte del reverendo Luther King, también premio Nobel de la Paz, de la necesidad de completar el sueño de la mesa compartida de quien fuera la más significativa expresión de lucha por los derechos civiles contra el racismo en la primera democracia esclavista del mundo. Luther King fue un hombre que dio su vida para dar vida, y por eso es un mártir de nuestro tiempo. Armar rebeldes para luego autorizar la intervención de la OTAN no es algo nuevo por parte de tu país y tus aliados. Tampoco es nuevo que Estados Unidos pretende invadir países acusándolos de posesión de armas de destrucción masiva, que en el caso de Irak resultó no ser cierto. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que un ataque militar en Siria podría empeorar el conflicto. El Papa Francisco también llamó a globalizar el pedido de paz y decretó una jornada de ayuno y oración en contra de la guerra para el día 7 de septiembre, a la cual nos adherimos. Tu país está transformando la primavera árabe en el infierno de la OTAN, provocando guerras en el Oriente Medio y desatando la rapiña de las corporaciones internacionales. La invasión que pretendes llevará más violencia y más muertes, así como la desestabilización de Siria y de la región. Obama, tu país no tiene autoridad moral ni legitimidad ni legalidad para invadir Siria ni ningún otro país. mucho menos luego de haber asesinado 220.000 personas en Japón lanzando bombas de destrucción masiva. Las escuchas ilegales que realiza tu gobierno al pueblo norteamericano parecen no ser del todo eficientes, porque según una encuesta pública de Reuters, el 60% de los estadounidenses se oponen a la invasión que quieres llevar a cabo. Por eso te pregunto, Obama, ¿a quién obedeces? Tu gobierno se ha convertido en un peligro para el equilibrio internacional y para el propio pueblo estadounidense. Estados Unidos se ha vuelto un país que no puede dejar de exportar muerte para mantener su economía y poder. Yo estuve en Irak luego de los bombardeos que realizó Estados Unidos en la década de los 90, antes de la invasión que derrocó a Saddam Hussein. Vi un refugio lleno de niños y mujeres asesinados por misiles teledirigidos. Daños colaterales, los llaman ustedes. Obama, nunca olvides que siempre recogemos los frutos de los que sembramos. Cualquier ser humano debería sembrar paz y humanidad, más aún un premio Nobel de la Paz. Espero que no termines convirtiendo el sueño de fraternidad que anhelaba Luther King en una pesadilla para los pueblos y la humanidad.
Desde el día 19 de agosto, el Movimiento Agrario Popular Colombiano se ha venido manifestando en contra de los tratados de libre comercio, por el derecho a la tierra y la soberanía alimentaria. Asimismo, múltiples organizaciones civiles humanas se han sumado en solidaridad a las justas reivindicaciones del sector agrario, fortaleciéndolo y haciendo evidente que la injusticia social tiene un solo origen y un solo enemigo, la demencia neoliberal que el imperialismo ha sembrado en esta fase de su inevitable ocaso. La criminalización de la protesta social, que ha regido las políticas represivas de las castas dominantes del país desde la misma fundación de la República, ha sido puesta en práctica en estos 18 días de manera brutal por las fuerzas represivas estatales en una siniestra escalada violadora de los derechos humanos, con un saldo aproximado al día de hoy de 9 personas asesinadas por el Escuadrón Móvil de Antidisturbios, más de 800 heridas y cerca de 512 personas detenidas y judicializadas, entre ellos Uber Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, portavoz de la Mesa de Interlocución y Acuerdo e integrante de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, detenido en Bogotá el pasado 22 de agosto, quien es víctima de un vil montaje acusado de pertenecer a las FARC, para estigmatizar al compañero, ya que él es un gran referente en la lucha sindical, social y política del pueblo colombiano, como tantos y tantas más de los 10.000 prisioneros políticos recluidos en las mazmorras del régimen. Un gobierno que, a pesar de reconocer la existencia del conflicto social y armado de más de medio siglo, que aparentemente está dialogando con la insurgencia y que después de haber logrado un acuerdo de mínimos en el primer punto sobre el desarrollo agrario, no puede, en honor a su palabra, caer en semejante contradicción. Por el contrario, debería precisamente empezar a aplicar dicho acuerdo para refrendar en la práctica su supuesta voluntad de paz. El día 5 de este mes se celebró una concentración frente al consulado colombiano, en el que colombianos y colombianas en el exilio y acompañados de varias organizaciones valencianas exigían: primero, que se atienda de manera urgente el pliego de peticiones que demandan las comunidades campesinas y no se aboque al país a una crisis humanitaria de mayores dimensiones. Segundo, que se suspenda la criminalización de la protesta social en Colombia, que lleva consigo la represión y estigmatización de los movimientos sociales y populares, y que el gobierno colombiano se retracte de una manera pública de los señalamientos hechos hacia el movimiento social y político Marcha Patriótica de pertenecer a las FARC, Ejército Popular. Y tercero, la puesta en libertad del dirigente obrero y campesino Uber Ballesteros y de todos y todas los detenidos a causa de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Y ahora una noticia positiva que, aunque parezca raro, en Guatemala, y que es fruto de la organización de los afectados y del movimiento que les apoya. Campesinos del Polo Chic obligan al gobierno guatemalteco a retrasar el acto protocolario por entrega de tierra. Las familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic en marzo de 2011 y el Comité de Unidad Campesina enviaron un memorial al presidente Otto Pérez Molina, exigiendo que se cancelara el acto protocolario que tenía planificado para este 14 de septiembre, en el cual aparentemente entregaría títulos de propiedad a 140 familias de 800 que padecieron los desalojos violentos. En dicho memorial, enviado este 9 de septiembre a Pérez Molina, se exige que las tierras deben estar inscritas en el Registro General de la Propiedad de Inmuebles a nombre de las familias campesinas, garantizando de esta manera la certeza jurídica de la tierra que se les va a entregar. También se demandó al gobierno que preste los servicios básicos a estas familias como vivienda, alimentación, salud, educación, entre otros, hasta que los campesinos se valgan por sí mismos. Ante esto, el gobierno se vio obligado a convocar una conferencia de prensa este martes, Día de los Corrientes, en donde públicamente se comprometió a que el próximo 20 de octubre entregará los títulos de propiedad y que dotará de vivienda mínima a las 140 familias que serán trasladadas hacia las fincas Sactela y San Valentín, ubicadas en el municipio de Chisec. Estaremos vigilantes y luchando para que el gobierno cumpla con la promesa de entregar tierra a las 800 familias que hasta hoy están padeciendo las secuelas de esos desalojos violentos. Ocupar, resistir y producir la madre tierra. Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo. Y ahora pasamos al comentario del libro que os aconsejamos. Su autor es Khaled Hosseini. Nació en Afganistán en 1965. Su padre era diplomático y su madre profesora de instituto. Exiliado en los Estados Unidos, estudió medicina que ejerció en el Cedar Sinai Hospital en Los Ángeles. Su obra El Triunfo Global le llegó en 2003 con Cometas en el Cielo, donde cuenta la amistad entre dos niños de distinta clase social, hasta que un trágico hecho los separa. Libro del que se vendieron 38 millones de ejemplares. En 2004 dejó la medicina para dedicarse enteramente a la literatura. Hoy nos queremos referir no a este libro ni a uno nuevo que ha hecho Y las montañas hablaron, sino a su segundo libro, que es Mil soles espléndidos, la cual supera con creces el éxito de la primera novela. En esta obra cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obras del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Cuenta la solidaridad entre las dos mujeres desde un punto de vista poético e intimista, recreando ambientes históricos y sociopolíticos de su país. Mariam, hija ilegítima de un rico hombre de negocios, se cría con su madre en una modesta vivienda a las afueras de Herat. A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un hombre 30 años mayor que ella. Casi dos décadas más tarde, Rashid encuentra por las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando el zapatero le da cobijo en su casa, que deberá compartir con Marianne, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean hará que Marianne y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Cuando pase el tiempo y las generaciones venideras quieran saber cómo vivían, cómo se relacionaban, qué sentían, cómo se divertían los habitantes de Afganistán, tendrán que leer a Khaled Hosseini. Sus libros destilan una ternura y una empatía humana sobresaliente.
En las actividades de los próximos días, recordamos que el último martes 24 de septiembre se celebra la concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento. Y el sábado 28 es el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Tenemos que estar pendientes de lo que se vaya convocando. Y también recordar que los compañeros de Parque Alcosa están en huelga de hambre y por lo mismo debemos de estar atentos y atentas a lo que convoquen también.
Hemos llegado al final del programa y os invitamos a que dentro de 15 días volver a tenernos con nosotras.
Como ha dicho Carmen, hasta dentro de 15 días. Buenas tardes, Carmen y Enrique.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha. Vamos, voces de esta. Vamos caminando.
El ronquido es un síntoma de alarma que hace que la pareja pues se dé cuenta de que efectivamente este paciente hace apneas, teniendo la apnea como una pausa en la respiración que dure más de 10 segundos y que se produzca durante el sueño.
Rafael Valdivieso, neurofisiólogo.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Las estaciones del año se suceden y en cada una de ellas el comportamiento del ser humano puede ser distinto en función de una serie de factores, tanto externos al individuo como internos. No hay que olvidar que los comportamientos personales están determinados por las dimensiones biológica, psicológica y social. Variables como la intensidad, duración o frecuencia de la radiación solar, así como la presión meteorológica o la humedad en las diversas estaciones, pueden afectar a la psicología, a la persona. El propio Vivaldi crea una música distinta para cada estación del año que al escucharlas produce en nosotros estados de ánimos distintos. Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Francisco Pérez, psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Centro de Salud Mental Malvarrosa, que nos hablará sobre la influencia de las estaciones del año en nuestra personalidad.
Hola, doctor Juan Francisco. Cuéntanos, ¿cómo nos afecta física y psíquicamente el cambio de las estaciones del año?
En general nos afecta un poquito a todas las personas, pero especialmente a quien afecta es a las personas que padecen lo que llamamos nosotros un trastorno bipolar, que es una descompensación hacia la depresión o hacia la euforia, y normalmente es más frecuente que estas descompensaciones se produzcan en los cambios de estaciones, especialmente en el otoño, es cuando se producen la mayoría de las depresiones, y en la primavera. En la primavera la descompensación puede ser depresiva o lo más frecuente es que sea hacia la euforia. Pues a las personas que no padecemos este trastorno bipolar, algunas personas tenemos cierto grado de ciclotimia, nuestro estado afectivo cambia y no estamos siempre de la misma forma. Hay personas que sí que notan, sin padecer ninguna enfermedad psiquiátrica, sí que notan el cambio de estación. Sobre todo eso, el inicio de la primavera, y además el refrán lo dice, que es muy gráfico, la primavera la sangre altera, y realmente es cierto. Nosotros tenemos primaveras muy malas, es el momento de más trabajo nuestro, sobre todo si tenemos mucha carga de pacientes bipolares. También un poco los esquizofrénicos se descompensan. Podríamos decir que a las personas nos afecta un poco, a todos, que a algunas personas les afecta mucho y que a la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica le afecta muchísimo.
En el caso de la primavera, específicamente, ¿hacia qué bipolaridad se inclinan las personas?
La primavera, lo más frecuente es la euforia. Es lo que nosotros llamamos manía. Es euforia, pero también puede ser irritabilidad, puede ser un estado disfórico. Vamos, esto es lo más frecuente, pero también se producen depresiones en la primavera.
¿Qué porcentaje de población puede verse afectada por estos cambios?
Afectada de forma importante, desde luego no mucho, un porcentaje bajo. Yo creo que muy afectada, pues yo creo que alrededor, vamos a poner del 5%, no creo que llegue, y relativamente afectada podemos poner otro 5% o otro 10%.
¿Qué importancia tiene el disfrute o no de la luz solar con relación a la afectación en nuestra salud en los cambios estacionales, sobre todo pensando en aquellas personas que viven en las partes norte del planeta, en Finlandia, en Noruega, en Canadá?
La psiquiatría relaciona eso en general con una mayor tristeza, una mayor presencia de depresión. De hecho, los países nórdicos son los países que tienen mayores cifras de suicidio, tanto de intentos de suicidio como de suicidios consumados. también tienen cifras altísimas de consumo alcohólico. Es un problema importante para ellos. Hay una terapia con luz para tratar o para prevenir las depresiones. Nosotros no la necesitamos porque aquí tenemos toda la que queremos, pero desde luego, por ejemplo, en Finlandia o en Suecia, sí.
¿Qué otras emociones o sentimientos se pueden generar en estos cambios de estación?
Básicamente son cambios emocionales. O sentirse más triste, o sentirse más activo, sentirse más feliz, sentirse más enfadado, más irritable, a lo mejor sentirse más nervioso, más inquieto, quizá tener problemas para dormir.
¿A qué se le llama la depresión otoñal o de otoño?
Hay personas que las recaídas depresivas las tienen siempre o casi siempre en la misma fecha. Yo tengo un paciente que se pone enfermo todos los meses de agosto y el resto del año está perfecto. Y todos los meses de agosto, desde que lo conozco, de hace 5 o 6 años, todos los meses de agosto ha recaído. También hay pacientes que en el inicio del otoño se ponen mal, hasta el punto de que algunos empiezan incluso los últimos días de agosto, cuando ya empieza a anochecer más pronto y cuando ya hace un poco más de fresco por las tardes. El momento es un poco variable, pero digamos que el peligro está entre finales de agosto y una vez está instaurado ya el otoño, hasta mitad a finales de octubre.
¿Qué causas generan esta dolencia, esta enfermedad?
La depresión tiene muchísimas causas. Hay depresiones que tienen un componente muy biológico, muy químico, y hay otras depresiones que tienen un componente muy psicológico, que son muy reactivas a los problemas que uno tiene en la vida o al carácter que tiene una persona. Esta sería un ejemplo de depresión puramente o con un componente principal químico. La luz tiene una influencia en la secreción de determinadas sustancias por parte del cerebro, que son las que regulan nuestro ritmo circadiano, las que nos regulan nuestro sueño, nuestra activación, nuestro estado general en la vigilia a lo largo del día. Y entonces estas sustancias están relacionadas con todos los neurotransmisores y con todas las sustancias que tienen que ver con las emociones.
Ya que nos comentas esta cuestión de estas sustancias, ¿tiene que ver a lo que le llaman las hormonas de serotonina y melatonina? Y si es así, ¿cómo afecta a nuestro estado de ánimo el aumento o la disminución de estas hormonas en nuestro cuerpo?
Sí, me refería a estas sustancias en concreto y además hay alguna otra. La melatonina es una hormona que se segrega en el cerebro, tiene un ritmo circadiano y se segrega en base a la luz y que nos ayuda a dormir y que además se relaciona con la serotonina y con otras sustancias. El decir que hay una disminución realmente no es una disminución, realmente es un problema en cuanto a la eficacia de las sustancias. Las sustancias no hacen todo el efecto que tienen que hacer.
Con la percepción de los rayos de la luz solar, ¿cuál de las dos hormonas es la que nos beneficia o nos da un mayor estado de bienestar?
La melatonina. La melatonina es una hormona y la serotonina es una sustancia que llamamos neurotransmisor, que se encarga de transmitir el impulso entre dos neuronas. La melatonina es la que tiene que ver con la luz, la responsable directa a partir de la cual se produce este proceso de los cambios afectivos estacionales.
¿Qué síntomas se presentan en esta depresión otoñal?
Los síntomas son los típicos de la depresión. Lo que pasa es que aquí pues hay un componente a lo mejor más físico. Hay una mayor presencia del insomnio, pérdida de apetito, del adelgazamiento, de la inhibición, de la lentitud psicomotora. Y a lo mejor hay menos presencia de los pensamientos depresivos. Desde luego, si los hay, son puramente depresivos, pero no están relacionados con problemas. Son ideas de culpa, ideas de desesperanza, pero no como en otras depresiones en las que uno está dando vueltas y vueltas a un problema, porque en este caso no lo hay. Los pacientes dicen, es que no sé por qué estoy así ahora, porque debería estar bien, porque no me pasa nada, porque no tengo ningún problema. Algunos pacientes también notan los cambios de presión atmosférica. Yo tengo una paciente bipolar que dos días antes de que llueva, ella sabe que va a llover. Yo no he visto fallar nunca cuando me lo ha dicho. O sea que, bueno, la luz es fundamental, pero también hay otros fenómenos meteorológicos que influyen. Los cambios de presión atmosférica yo creo que también.
En estos dos casos concretos que nos relatas, de la depresión otoñal y de la euforia que se presenta en la primavera, ¿qué tratamientos se aplican para ayudarles a controlar o equilibrar estas dolencias?
El tratamiento es el mismo que para cualquier otra depresión. El tratamiento consiste en antidepresivos. Aquí, como es una forma de depresión con un componente biológico fundamental, a lo mejor la psicoterapia estaría menos indicada que en otras, y el tratamiento fundamental sería farmacológico y antidepresivos.
¿Y este tratamiento puede reemplazar completamente, digamos, a la necesidad de poder recibir los rayos solares?
Sí, no es reemplazar. Lo que hace el tratamiento es restablecer el estado afectivo que tenía la persona previamente, quitar los síntomas y llevar a la persona como estaría si no hubiera tenido la depresión.
¿Qué más nos quieres comentar respecto a este tema?
Realmente es una cosa que pasa, pero que desde luego no tiene la importancia que a veces se le da. Sí que hay personas que pueden notar pequeños cambios de adaptación, sobre todo unos cambios bruscos de tiempo, o incluso una temperatura o un clima que no es propio de ese tiempo. Por ejemplo, cuando la primavera empieza, como ha pasado este año, a finales de enero, porque había temperaturas a finales de enero que correspondían más bien a abril o a mayo, realmente hemos tenido una primavera larguísima que ha durado mucho tiempo. Yo creo que este año sí que lo hemos notado especialmente. Y los pacientes bipolares sociedades han descompensado mucho y yo creo que incluso la gente que no lo somos, estos cambios tan bruscos nos afectan. Que un día tengamos una temperatura muy alta y que al día siguiente llueva y que el termómetro caiga a 10 grados, a todos nos afecta un poquito. Pienso que es un tema que a veces se le da más importancia de la que tiene en la población general, no en los pacientes psiquiátricos.
Nos ha acompañado en esta oportunidad en el espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Juan Francisco Pérez Prieto, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental de La Malvarrosa. Muchas gracias, doctor Juan Francisco.
Gracias a vosotros.
Empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en La Luna Sale a Tiempo Radio. En la edición de esta tarde, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a una mujer de 75 años cuya vida con una infancia feliz ha sido una vacuna para el resto de su vida.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos esta tarde como invitada a Araceli Serralbo, nacida en Arcila, antigua ciudad del protectorado español en Marruecos, de 75 años de edad y jubilada. Hola, Araceli.
Hola, buenas tardes.
Araceli, cuéntanos por qué naciste en Arcila.
Nací en Arcila porque mi padre era funcionario y llegó a Marruecos en el año 26. Ya iba mi hermana con 2 años, nació mi hermano y nací yo.
¿Qué trabajo realizaba tu padre allí en Arcila?
Era funcionario de obras públicas y era encargado del puerto de Arcila.
¿Por qué motivo viajó tu padre a vivir allí en Arcila?
Porque en esa época iba mucha gente buscando que allí se ganaba más, iba destinado, igual que los militares, los profesores, era un sitio muy apetecible por el dinero, se ganaba más.
¿Qué recuerdos especiales conservas de tu infancia?
Principalmente el cariño de mis padres y estar en un ambiente muy tranquilo en el colegio cuando era pequeña, un ambiente muy relajado, los profesores buenísimos y vivía muy a gusto allí, desde luego.
Mientras transcurría tu vida de infancia, ¿recuerdas alguna experiencia o experiencias positivas o negativas que hayas tenido en tu época de la escuela?
Recuerdo que se estaba muy a gusto y era una enseñanza, no como dicen ahora aquí, era una enseñanza verdaderamente gratuita. Solamente ibas con un baberito blanco por si te caía algún bichito y ya está. Y los profesores eran de España, eran unos profesores buenísimos y un ambiente estupendo. Éramos niños y niñas, pero solamente españoles, de pequeños, solamente españoles. No había mezcla ni de judíos ni de árabes.
¿Recuerdas si en aquella época había alguna prebendas o apoyo económico por parte de la administración pública para vosotros los escolares? Por ejemplo, ¿os daban meriendas, os suministraban libros o algún tipo de ayuda económico?
Solamente tenías que llevar el uniforme, los cuadernos, los lápices, todo, era gratuito. No te gastabas nada en ir al colegio, nada.
¿En la ciudad de Arcila era habitada exclusivamente por españoles o habitaban grupos de otro tipo de culturas?
Sí, aparte de los españoles había árabes y judíos, pero la relación era prácticamente nula. Nosotros estábamos en la parte de la Medina, los árabes en su parte, la parte mora, y después los judíos en otra zona. No teníamos ninguna relación de pequeños, ninguna relación.
¿Y a nivel comunitario había algún tipo de relación económica, de comercio, entre las tres culturas?
Comercio sí, porque en el mercado que había para cosas de comida generalmente eran los árabes. Y después el comercio de ropas, de zapatos y todo eso eran los judíos. Ahí sí que tenemos relación, cuando ibas a comprar tenías que ir a ellos, ahí sí.
Dentro de las relaciones sociales que se desarrollaban en la ciudad de Arcila, ¿había alguna diferenciación o discriminación por parte de la comunidad española que como gobernantes de allí en la ciudad hacia los árabes o a judíos?
De los españoles no, a los españoles nos respetaban y nos trataban muy bien, pero en cambio el árabe al judío lo trataba un poquito como mirándolo por encima del hombro. De hecho, los primeros tiempos, cuando empezaron el protectorado, los judíos, cuando pasaban cerca de un árabe, tenían que como inclinarse un poquito. Estaban siempre en un escalón debajo de los árabes y nosotros por encima. A nosotros nos trataban, pero estupendamente, todas las culturas, todas.
¿La actitud de menosprecio se refería solo al trato personal o de alguna forma eran discriminados en cuanto a trabajos, en cuanto a su desarrollo económico propio como etnia judía?
Solamente como personas. El trato, como sus negocios los tenían allí montados ellos, sus tiendas, y a eso no le afectaba para nada. Solamente como personas.
Araceli, ¿recuerdas alguna situación o actividad o manifestación en concreto cultural de las otras dos culturas con que convivíais vosotros los españoles que te haya llamado la atención?
Pues sí, nos impresionaba muchísimo, como éramos jovencitas, cuando bajaban los isaguas, que eran los moros que iban con unas túnicas blancas y llevarían hachas o cuchillos que se iban dando golpes y les salía sangre y iban como si estuviesen drogados. Y nos subíamos en las terrazas para verlos pasar, las puertas se cerraban, indudablemente no estaba nadie en la calle de españoles, en la calle nadie, cuando pasaban ellos. También una cosa que me impresionaba mucho eran las bodas judías, porque aparte que las judías solían ser muy guapas, llevaban unos trajes preciosos y estaban sentadas como si fuesen unos altares en las casas y podía entrar todo el mundo a verlas, españoles y todo el mundo las veíamos y era muy bonito.
Cuéntanos cómo se desarrolló la etapa de tus estudios secundarios. Si la hiciste allí o en otra ciudad, ¿cómo fue?
Sí que se hacía en Arcila. Íbamos, ya era un instituto grandísimo, muy bonito, y ya estábamos las tres razas mezcladas, los judíos, los árabes y nosotros, los católicos, y los españoles, vamos. Teníamos profesores de España, lógicamente, unos profesores buenísimos, pero el examen lo hacíamos en una ciudad que era como la capital de Marruecos, en Tetuán. Allí íbamos un día o dos y nos examinábamos. Estudiábamos en Arcila, pero el examen y el título de bachiller lo tengo dado por el Instituto Hispano-Marroquí de Tetuán.
Se comenta que en aquella época, socialmente, a los chicos, aunque fuesen jovencitos o jovencitas, les asignaban el don o doña.
Sí, no sé por qué, pero nos hacía mucha ilusión que al terminar el bachiller ya éramos don y doñas. Es lo que primero comentamos al terminar el bachiller, tenemos el don delante, una tontería, pero...
Araceli, ¿os visteis marcados de alguna forma vuestra familia mientras estuviste viviendo en Arcila, ya fuera a nivel social o a nivel político, con todos los cambios que ocurrieron en las primeras décadas del siglo XX?
Sí, yo creo que fue debido a un chivatazo que mi padre estuvo en la cárcel, no sé si fueron 3 meses, acusado de masón, sin cobrar, claro, el sueldo, se lo bloquearon desde Madrid y no cobraba.
pero el ingeniero jefe, don Marcelo, que vivía en Larache, se lo pagaba a mi madre. Todos los meses venía y le pagaba a mi madre el jornal, pero mi padre no le daba el dinero. Y cuando ya aparecieron los archivos secretos de los masones y no estaba el nombre de mi padre, pensaron que había estado allí 3 meses sin razón. Y él veía cómo pasaban a matar a personas por el pasillo, cómo pasaban para matarlos. Él lo veía.
¿Os habéis enterado quién acusó a vuestro padre de masón?
Fue concretamente en la época franquista y pensamos que era un militar.
Durante el tiempo que estuviste viviendo allí, ¿en algún momento se hizo presente a la ciudad o estuvo viviendo el general Franco?
Pues sí, estuvo allí viviendo hasta que dio el golpe de Estado y tenía una amiga, se llamaba Sofía, y dejó dada la orden de que cuando muriera la enterraran con honores militares. Eso lo he oído yo en mi casa siempre.
¿Ocurrió algún tipo de cambio a nivel social cuando empezó a regir la dictadura?
Todo el mundo se llevaba muy bien. Lo único que sacaron un poco los pies del tiesto fue la Falange. La Falange daba paseillos, que llaman, y cortaban el pelo a las mujeres, le daban aceite de ricino. El que metió la pata en Marruecos fue la Falange. Los militares, para nada.
¿De pequeña tenías alguna inclinación por estudiar? ¿Realizaste algún tipo de estudio superior o alguna formación para laborar posteriormente?
Pues yo quería ser de pequeña enfermera o matrona, pero en aquella época, como tienes que salir fuera, mi padre concretamente no quiso y tuve que estudiar magisterio, pues allí, ir a Ceuta, que estaba cerca, y estudiar allí y terminarlo en Castellón, que es donde lo terminé, en Segorbe.
Araceli, cuéntanos, ¿cómo afectó el proceso de la independencia de estas ciudades marroquíes a tu familia?
Pues concretamente en el año 56 es cuando ya se concede la independencia a Marruecos. Mi padre había muerto, nos vinimos mi madre, yo estaba ya estudiando en Segorbe, y mi cuñado y mi hermana nos vinimos ya para España, concretamente en Segorbe y en Benimámet, en Valencia, donde hemos estado. Empezamos la vida en España.
Llegados a España, ¿cómo fue vuestro proceso de adaptación? ¿En qué empezaste a trabajar?
Sí que tuvimos suerte porque tuvimos trabajo. Mi hermano estaba en el banco, en Banesto, mi cuñado estaba de albañil y yo estaba de maestra. Sí que conseguimos trabajo, en eso tuvimos suerte. Estuve en Burjasot un año y en Albaida otro año de maestra.
¿Continuaste ejerciendo de maestra o posteriormente tuviste algún otro tipo de trabajos?
Solamente estuve 2 años porque en realidad a mí lo de maestras como que no me gustaba mucho, y entonces mi verdadera vocación era de trabajar en un hospital con enfermos, y entonces hicieron unos exámenes en la fe y entré a trabajar en ella, pero ya una vez casada y con los chiquitos ya nacidos y todo. Lo de maestra, porque los nenes me cansaban, no me decían nada los niños, yo prefería al enfermo. Antes de trabajar en laboratorio en la FE, estuve unos años hasta que me casé en la Casa Lambreta de Administrativa.
Araceli, nos has comentado que te casaste. Cuéntanos a qué edad te casaste, cuántos hijos tuviste.
Pues me casé a los 26 años, he tenido 3 hijos... y mi marido era decorador en cristal, donde trabajan mis hijos ahora. Mi hijo y Carmen, los dos trabajan allí.
¿Cómo conciliabas tu vida laboral como auxiliar de enfermería y luego la crianza de tus hijos?
Con la ayuda de mi madre y de mi hermana, si no, no hubiese podido. Porque mi marido me ayudaba porque estaba en el taller, que era autónomo, y me podía echar una mano, pero después para comidas y para todo, si no está mi madre y mi hermana, no hubiese podido hacerlo, gracias a ellas.
En el tiempo que has estado trabajando en la FE, ¿has estado afiliado a algún tipo de sindicato? ¿Has tenido algún tipo de experiencia negativo o alguna situación que haya afectado tu proceso como trabajadora de la salud dentro del hospital?
Pues sí, al principio me apunté en un sindicato que es el CSIC, que es de los funcionarios, porque a nivel personal en el laboratorio con los jefes y las compañeras nunca he tenido problemas, pero a nivel de que nos reconocieran una convalidación de un título que queríamos, nos dijeron que no, y entonces fuimos un día y paramos el tráfico por Fernando el Católico, y aparte de estar allí un tiempo parando el tráfico, pues nos oímos de parte de algunos señores machistas que nos fuésemos a casa a lavar y a fregar.
¿Habéis sido escuchadas ante esas protestas?
Sí, por supuesto, se solucionó a favor nuestro.
En el devenir de los años, en el transcurso de tu vida familiar, ¿ha habido algún acontecimiento o acontecimientos que te hayan marcado positiva o negativamente?
Pues sí, he padecido, estando concretamente mi hijo en Vitoria haciendo la mili, que también hubo un atentado cerca del cuartel de ellos, y después mi hija anterior a Carmen, Araceli, pues ha estado de escolta unos 3 años o 4 años en el País Vasco. Es muy fuerte. Cuando yo veía un atentado en la tele, ya me estaba llamando mi hija para decirme que ya estaba bien, que estaba viva. Ha sido escolta tanto de personas del PP como de socialistas. Concretamente hará 10 o 12 años, no es una época lejana, ¿no?
Araceli, ¿cómo se ha desarrollado tu nueva vida después de que has entrado en la etapa de la jubilación?
Pues muy bien, era una época que estaba deseando que llegara para descansar un poco. De vez en cuando haces un viaje, leo muchísimo porque me gusta mucho leer la novela histórica. Sales a tomarte un café a los jubilados, pues cuatro cosas así.
En cuanto a las lecturas que nos comentas, ¿te gustaría hacer algunas recomendaciones a nuestros lectores?
Pues sí, yo generalmente lo que leo es novela histórica. Ahora estoy leyendo Aspasia de Julio Medem, que es un director de cine. Y también he leído lo de Posteguillo, lo de las trilogías sobre Roma. Matilde Asensi también tiene sobre los aztecas, tienen libros muy buenos. En fin, que lean un poco porque así te pueden engañar menos.
Durante esta etapa en la que te encuentras, ¿has desarrollado algún tipo de actividad intelectual o cursos o actividades específicas?
Sí, pues concretamente he hecho unos cursillos de historia del arte y de tai chi que me gustaba muchísimo, era muy relajante, iba muy bien, vamos a hacerlo.
Araceli, según toda la actividad que nos comentas, de persona bastante activa, ¿cómo va tu proceso de salud?
Como me cuido, pues va bien. Yo he tenido un proceso de una angina de pecho, me lo detectaron muy prontito, me intervino una becaria que yo tenía en la FE, tengo unas pautas a seguir, unas pastillas, que yo no me las dejo por nada y me cuido y por eso estoy bien. Hay que cuidarse, desde luego, cuando tienes algo. Haciendo una vida muy sana, no madrugo demasiado, doy paseitos y tomándome la medicación. Una vez al año voy al cardiólogo, al endocrino y hago lo que me dicen y ya está, es fácil.
¿Tienes algún proyecto en concreto para desarrollar ahora?
Tengo en mente un viajecito a Ámsterdam y a Sevilla. Nos vamos a reunir todos los que vivíamos en Marruecos hace años, en una comida.
Araceli, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el espacio hablando con nuestras abuelos y abuelos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros esta tarde Araceli Serralbo, jubilada de 75 años de edad.
Hay alternativas para que se contamine menos. Nosotros y todos los grupos ecologistas en general estamos apostando por el hidrógeno como vector de transmisión en el territorio del transporte. Y ese hidrógeno que se ha obtenido por energías renovables, es decir, energía eólica, energía de biomasa, maremotriz, que esas energías renovables tienen un potencial mucho, mucho, mucho más alto de lo que nos están diciendo actualmente los políticos y las administraciones.
Nacho Serra, miembro de ADENA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Estuvimos en el terremoto de Bolivia, al que los supervivientes de la zona veían como un castigo que les había enviado la Madre Tierra. En ese caso, tú no puedes ir a convencerles de que la Tierra no les manda castigos, sino que lo que hicimos fue un acto de conciliación con la Madre Tierra. De otro modo, el desastre psicológico puede ser aún mayor que el natural. Es una frase de César San Juan, presidente de Psicólogos Sin Frontera del País Vasco, que nos indica la necesidad en una intervención psicológica, en un desastre, de contemplar la cultura, la sociedad y la religión de aquellas personas a las que se les va a atender. ¿Por qué un desastre ocasiona una crisis a algunas personas hasta el punto de que se derrumban y otras salen fortalecidas? Los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias tienen diseñados planes de prevención a través de los cuales intentan promocionar que se soporte la crisis, afrontar el estrés y adaptarse a los cambios surgidos. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. Antes de indagar en cuestiones más específicas de vuestras funciones en catástrofes, ¿cuáles fueron los motivos por los que te interesó este tipo de intervención?
Buena pregunta. Yo entré en el Grupo de Psicólogos en Catástrofes del colegio al cual vengo representando hoy a través de Psicólogos Fronteras. Yo empecé en Psicólogos Sin Fronteras, hay un grupo de psicólogos en emergencias, evidentemente emergencias a nivel internacional, porque dado que existe el colegio de psicólogos, en la Comunidad Valenciana se encargaría del mismo colegio. A través de Psicólogos Sin Fronteras, a través de unos compañeros que forman parte del grupo de psicólogos en catástrofes, algunos de ellos, entré en este grupo. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo a pensar entrar en el mundo de la emergencia? Debido también a mi trabajo, ¿no? Trabajo en el 112, el teléfono de emergencias. Está ampliamente relacionado con el mundo de la emergencia y entro en base a eso. Yo soy licenciado en psicología, colegiado. Ya cuando estaba en cuarto o en quinto de carrera ya empecé a leer algún que otro artículo a través de internet o en alguna revista. Es un tema que me interesaba bastante y conforme vas empezando a leer y vas leyendo más y vas leyendo más, un tema que me interesa mucho, el cual aún queda mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. También es cierto que hay mucho descubierto, no es como hace, por ejemplo, 15 años. Hay temas, incluso trastornos, que están más estudiados que otros conforme se han ido conociendo. Pues el mundo de la emergencia es básicamente lo mismo. El mundo de la emergencia de hace 20 años hacia el día de hoy ha mejorado. Se han hecho cada vez más estudios, muchas más intervenciones. En España existe un grupo por cada provincia, me atrevería a decir, sino por comunidad seguro. Y allí donde hay una catástrofe ya ves un grupo de psicólogos en catástrofes.
Vamos a indagar en ti como persona y psicólogo y miembro de este equipo de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias. ¿En cuántas catástrofes has intervenido tú?
Tener que intervenir con víctimas no ha sido necesario. He acudido a dos, no las denominaría yo catástrofes, han sido desastres o grandes emergencias, que han sido derrumbamientos. En una sustituida hacía relevo un compañero, era un derrumbamiento con tres víctimas, con tres fallecidos, y mi intervención fue en el hospital. En el hospital yo relevaba a un compañero, que es una de las tareas, el tener que relevarnos unos compañeros a otros. Y ahí básicamente la actuación de mi compañero fue la necesaria por la mañana. Hizo acompañamiento básicamente a familiares de una de las fallecidas. La madre de una de las fallecidas estaba hospitalizada, por lo que el marido y otros familiares estaban allí. Entonces yo fui por la tarde a relevar y viendo que ya no fue necesario, no tuve que intervenir. Y luego acudí también a otro derrumbamiento donde se hacía necesaria posiblemente, los familiares iban a ir al anatómico forense, donde estaban los cadáveres, y entonces igual se hacía necesario, no un reconocimiento, pero a lo mejor querrían ver al familiar fallecido. Hubiera sido acompañamiento, no fue necesario tampoco.
Has hablado antes, Gerardo, de términos como emergencia, desastre, catástrofe. ¿Podríamos diferenciarlas unas de otras?
Vienen en función de la magnitud. Hay muchas definiciones, tanto de una emergencia, un desastre, una catástrofe, y encuentras mucho. A quien le interese el tema, encontrará diversidad. Viene en función de la magnitud. O sea, emergencia es lo que nos encontramos diariamente. Un accidente de tráfico, un incendio en una vivienda, una necesidad de un medio sanitario, por ejemplo, para una lipotimia. Desastre, estaríamos hablando de mayor número de afectados, mayor número de heridos. Por ejemplo, un accidente de tren, un accidente aéreo. Y la catástrofe es un desastre masivo, donde ya se necesita mucha mayor coordinación. El desastre acoge a un mayor número de comunidad, pero la catástrofe, los daños son mucho mayores y hace falta mayor coordinación.
¿Podríamos establecer alguna clasificación de las catástrofes en función de sus causas o de la evolución?
Hay una diferenciación que la diferencia por causas naturales o por causas causadas por el hombre. Las naturales tenemos desde las que se producen repentinamente, como puede ser un incendio forestal de gran envergadura, producido no por el hombre, sino por un rayo que haya caído, hasta que se produzca de una forma lenta, como puede ser una hambruna, una sequía, una deforestación. La causada por el hombre, pues podría ser, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, de trenes, por fallo humano. Las causadas por el hombre son por omisión o por acción. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un conflicto bélico. Sería una catástrofe causada por el hombre. Por acción.
Antes has hecho referencia breve a que la intervención psicológica en catástrofes ha tenido un desarrollo significativo en las últimas décadas, pero me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esa historia de la psicología en catástrofes aquí en España. ¿Cuál es el momento significativo que motivó a que se implantara con más organización que hasta ese momento?
Lo marcaría en Viescas, la riada que hubo en la acampada. Y a partir de ahí yo creo que cuando se empieza la conciencia a nivel estatal de que es necesario un grupo psicológico en catástrofes de intervención a cual tú puedas llamar, pueda acudir y solventar, intentar apaliar. Cierto es que los grupos de psicología en catástrofes existen de antes. De hecho, la movilización en Viescas fue gente tanto desde Navarra como de Madrid, de varios puntos diferentes de España, porque ya existían como tales. Ya existen convenios.
¿En la Facultad de Psicología actual aquí en Valencia hay algún tipo de especialización o de formación en catástrofes?
Hasta hace 5 o 6 años que terminé yo, no existía. Y yo creo que ahora tampoco, no existe. Que yo tenga constancia. Igual ahora existe alguna asignatura optativa de libre opción, pero yo creo que no.
Si te parece, Gerardo, vamos a analizar ya ese grupo de intervención psicológica en catástrofes que está insertado dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se fundó y cuál es su finalidad esencial?
Tendríamos que hablar de antes y después de la firma del convenio. El Colegio Oficial de Psicólogos, a día de hoy, tiene firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Interior, desde el cual, en caso de surgir una catástrofe a partir del determinado número de víctimas, o cuando el jefe de la emergencia lo considere necesario. Cuando te hablo del jefe de emergencia, te hablo del jefe que está in situ, la emergencia, que es el que seguramente lo demande. Cuando lo considera necesario, por el número de víctimas o familiares o damnificados o afectados, considera que es necesaria la intervención, llaman a lo que es el grupo de intervención psicológica en catástrofes. Que a día de hoy ya podemos decir, existe un grupo por provincia. ¿Desde cuándo se fundó el grupo? Pues hablaríamos de hace más de 5 o 7 años. Yo es que formo parte del grupo desde hace 3 años.
¿Qué características, Gerardo, tiene este grupo y cómo se puede acceder a él?
El grupo se reúne una vez al mes. Nos reunimos, el grupo lo coordina Marcelino Yagüe. Únicamente los requisitos no son muchos para formar parte del grupo en principio o para entrar. Está colegiado y una vez colegiado, en el mismo colegio, aquel que está colegiado pregunta por el grupo. Le indican qué día es la reunión, seguramente pongan en contacto con Marcelino Yagüe para que Marcelino Yagüe pues tome una primera toma de contacto con la persona que quiere ingresar en el grupo y en función de cómo van entrando pues se van formando.
¿Se podría establecer un perfil idóneo del psicólogo en cuanto a personalidad, destrezas, conocimientos, siempre en función de la intervención inmediata en catástrofes o en emergencias?
Sí, lo que en principio yo pediría a una persona es, una persona o a un psicólogo, es que sepa escuchar, que empatice, que sepa normalizar, que sepa trabajar en grupo, pero sobre todo aquel familiar o aquella persona que lo necesite, conseguir que desactive. Pero no se trata ya solo de conseguir de ir a buscarlo, sino aquella persona, suponte, pues, la madre que se le ha muerto su hijo, un derrumbamiento, una vivienda, por ejemplo, bien por terremoto o por otras causas. La pregunta es, ¿qué se lo plantean todo? ¿Qué hago yo con esta madre? ¿Cómo le puedo ayudar? No hay que psicologizar todos los casos. Hay quien necesita que ser acompañado y quien no lo necesita. Hay quien necesita desactivar y quien no lo necesita. O sea, no se trata de que todo el mundo al cual afecta una emergencia, una catástrofe, necesite de la ayuda de un psicólogo. No. Y el psicólogo no va a quitar el dolor. O sea, no se trata de que un psicólogo vaya allí con su varita mágica y va a dejar que una persona deje de llorar. No, no se trata de eso. Todo lo contrario. Si es necesario llorar como emoción que es, que llore. Y que desactive. Y sobre todo, el intentar quitarle el resto de preocupaciones que en ese momento se tienen. Preocupaciones tales como ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Con quién tengo que hablar, por ejemplo, para enterrar a mi hijo? He perdido todo dentro de mi casa. Ese acompañamiento, asesoramiento sobre todo con información. El psicólogo tiene que tener previa información y saber con quién hay que hablar en cada caso para remitir a esta persona, incluso, o sea, quitarle esas inquietudes que tiene la persona en ese momento y a las cuales no le puede dar respuesta.
Os recuerdo que estamos tratando la intervención psicológica en catástrofes. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, que es miembro del Grupo de Intervención Inmediata en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mitos existen por parte generalmente de las personas con las que os vinculáis en la intervención en catástrofes con relación al psicólogo?
Ya he comentado anteriormente, hay un mito básico, un mito más frecuente, es que se piensa que un psicólogo va a quitar el dolor, que de repente llega y aquella persona que está llorando, o que está con rabia, o que está embotado, le vamos a quitar esas emociones normales ante un suceso anormal, porque nosotros básicamente lo que tratamos es también de normalizar, porque estamos hablando de un suceso normal que ocurre de repente, inesperadamente, como es una emergencia, una catástrofe. Lo que tratamos es de normalizar. En ningún momento vamos a quitar el dolor. El dolor y el duelo hay que pasarlo. La rabia, que es una emoción, hay que mostrarla. Lo que sí que vamos es a intentar que lo que hay alrededor no aumente dicha rabia, que lo que hay alrededor no aumente dicho dolor, que el dolor que haya que vivir sea el dolor que haya que vivir y no más. Evitar, por ejemplo, curiosos, proporcionar un lugar, por ejemplo, o buscar un lugar a dicha persona, si es posible, más cómodo, donde vivir su dolor, acompañar a dicha persona. Basta simplemente con dar un vaso de agua, basta con no decir nada y estar al lado. Muchas veces también se piensa, o se dice, ¿y por qué no le dices nada? Dile algo, pero si tú eres el psicólogo, háblale, transmítale algo para que deje de llorar. No, no es cuestión de voy a decir las cuatro frases mágicas para que deje de llorar. No, ese es el mito más grande. El mito más grande es que vamos a quitar el dolor, que vamos a curar. Es otro mito, no vamos a curar a nadie. Yo me quedaría con esos dos.
Antes has comentado, Gerardo, que hay un acuerdo específico sobre actuaciones conjuntas para la intervención psicológica en catástrofes. ¿Cómo se activa una movilización de los psicólogos cuando existe un desastre?
El convenio entre la Dirección General del Interior y el Colegio Oficial de Psicólogos. El convenio indica claramente en qué casos, como te he comentado antes, va a depender del daño producido, tanto material como la vida de las personas. ¿Cómo se activa? Supongamos, por ejemplo, que se derrumbaron, por ejemplo, cuatro fincas, por lo que fuera. Es un daño material importante, van a haber muchas personas damnificadas, ya no digo afectadas físicamente ni fallecidos, sino damnificados. Pueden producirse fallecidos, y por cada fallecido pueden acercarse al lugar o necesitar asistencia, sobre todo acercarse al lugar cinco familiares. ¿Cómo se produce? El jefe de la emergencia, que puede ser desde el jefe de bomberos que esté en el lugar, como el jefe de área de emergencias, determina que es necesaria la intervención del grupo de psicólogos en catástrofes. ¿Cómo procede? Se pone en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias, con Protección Civil, y Protección Civil dispone de los teléfonos del grupo, pues activaría el grupo. Nos llegaría la información, que es lo que ocurre, se acercaría al lugar in situ un grupo determinado, dos psicólogos o tres, función de la información. Luego, si es necesario la activación de más psicólogos, lo activaría el mismo grupo de psicólogos.
¿Qué modelo de intervención seguís en vuestra actuación? ¿Cuál es el referente principal?
No sé si un modelo, si te refieres a escuela, siempre se habla en la facultad, o por lo que lees, o por lo que te preparas, por la formación que has recibido. Está la escuela Gestalt, está lo cognitivo-conductual, la psicoanalítica. Se trata de decir con qué escuela vamos, básicamente, porque en principio no se trata de hacer terapia. Terapia es en la clínica, una consulta. Aquí lo que se trata de conocimientos, de experiencia, que por suerte experiencia no es lo que más hay. No me refiero al grupo en sí, sino en la experiencia la que es día a día, todos los días. No es un trabajo de día a día. Te digo, las intervenciones han sido, ya como una anciana, han sido pocas, muy pocas, y que continúa así durante largos años. Ten en cuenta que también el grupo lo forman varios psicólogos, que evidentemente cada uno en su parte clínica, en su consulta clínica, se seguirá por un modelo o una escuela.
Cuando intervenís, hay una actuación en función del tiempo. Cuando el profesional de la psicología empieza a actuar, ¿existe, aparte de ese impacto que puede ser el desastre o la catástrofe, momentos anteriores que también interviene, por ejemplo, en la preadvertencia y después en el posimpacto? ¿Cuáles serían las funciones ahí de los psicólogos?
Sí, Enrique, estás hablando de las fases de una emergencia. Estás hablando de la preadvertencia, la advertencia, la fase de impacto, posimpacto. Nos vamos haciendo una idea de dónde nos encontramos. Nuestro grupo básicamente trabaja en la fase de impacto. Trabaja en la emergencia in situ. La parte de posimpacto, que sería... Depende de qué parte de posimpacto hablamos, ¿no? De qué fase. En la fase posimpacto puede ser desde atender clínicamente a una persona o a estudiar lo que se ha hecho en la emergencia. Nosotros, en principio, nuestra intervención, lo que viene acogido en el convenio, es la fase de impacto. En la fase de preadvertencia o advertencia a nivel estatal, sí que hay gente y compañeros que están trabajando en ello, va desde simulacros, formación, campañas... Depende también del lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de Murcia, una zona donde ha habido un posterior. ¿Por qué ha sido esto? Pues tú imagínate en un pueblo que ha vivido un terremoto con un material significativo, con un temblor significativo, pues crea miedo, crea pánico. Entonces se ha trabajado posteriori con dichos familiares o con dichos afectados para que se entienda, para que conozcan el terreno en el que viven, en realidad también para prever... si podría ocurrir, para preparar. Entonces, cuanta más preparación, más seguridad, y cuanta más seguridad, el impacto puede ser menor. También ocurrió un accidente de trenes, si no me equivoco, en el País Vasco, donde se hizo posteriormente reuniones con familiares. Nosotros, en principio, salvo al día posterior o los dos días posterior que se ha podido visitar alguna familia, no, pero sí que es cierto que se trabaja.
¿A qué se debe que hay personas, como antes comentaba en la introducción, que tengan mayor resistencia psicológica para afrontar estas catástrofes? ¿Cuál es la causa?
Para afrontar estas catástrofes y para afrontar cualquier otra situación. Podemos hablar del duelo, la separación. Quien habla de una catástrofe, te puedo hablar, por ejemplo, de la pérdida de un brazo. Hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos. Pero eso depende de la fortaleza. ¿Cuáles son las cuatro gotas mágicas que hacen que yo esté más preparado o menos preparado? El que a veces te supones más preparado está, te das el desengaño porque más puede pasarle que le impacte más.
Se puede aprender, me imagino, a que esa resistencia se incremente.
Nosotros tenemos una preparación previa, tanto a base de reuniones o pequeños simulacros, no simulacros entendiéndolo como que encendíamos una casa, de afrontar role-playing o incluso ponernos en situación. Por ejemplo, si tuviéramos en un momento dado que acompañar a un familiar para ver al hijo fallecido o a la madre fallecida, al tío, al primo, al novio, nosotros tenemos que tener esa preparación de afrontar ese afrontamiento de ver una persona fallecida y verla incluso antes de que la vea el familiar para informar. Ya no es cuestión solo de dureza, sino de afrontar, saber afrontar. Son una serie de estrategias, ¿no? Saber afrontar, la calma, la tranquilidad, el saber comunicar, el escuchar. Y con una serie de, ya te digo, de estrategias y de trabajo personal, también podrás afrontar más o menos una situación. Esto, el psicólogo, una persona, ¿cómo puede afrontar una catástrofe, una emergencia? Son situaciones inesperadas, que ocurren de repente. Se trata de normalizar. Es una situación anormal y la gente tiene síntomas que son normales ante esa situación. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la gente es: porque a mí, una persona que no ha ayudado nunca, ¿por qué yo ahora lloro de repente? Pero no te lo transmite así de palabra, ¿por qué yo lloro de repente? Puede que te lo transmita y puede que no. Porque se me ha caído una casa. ¿Por qué le estoy pegando patadas a una silla? Son reacciones normales. Está más preparado o menos preparado, pero ya te digo, lo mismo una catástrofe con duelo.
Programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, hablando sobre la intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece ahora, Gerardo, vamos a intentar comentar cuáles son esos principios de intervención. Imagino que la proximidad será uno de ellos.
Sí, en principio la proximidad, evidentemente. Ya te he comentado que a nivel de España hay un grupo. Yo conozco el grupo de la Comunidad Valenciana y conozco otros grupos. Estamos a nivel de casi por provincia y muy allá por nivel de comunidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hay un grupo por provincia. Hay un grupo de la provincia de Alicante, un grupo de la provincia de Castellón y un grupo de la provincia de Valencia. Luego, dependiendo del psicólogo más cercano del lugar de la emergencia, evidentemente será el primero que se acerque. En principio no es necesario que el psicólogo esté en la primera hora o los primeros 20 minutos. También depende de la emergencia. Pero el psicólogo no tiene que estar, ni es necesario que esté, como sí que tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios de fuego, salvamento y rescate, de intervención, como son los bomberos, o los servicios policiales. Ellos son los que, en principio, tienen que asegurar que la emergencia tenga una resolución adecuada y nosotros somos un grupo que también forman parte de estos grupos, pero no es un grupo de urgencia, como sí lo son los que te acabo de comentar.
Cuando intervenís en una catástrofe, emergencia o desastre, ¿en qué grupo vais integrados?
El plan de emergencias territorial, que se acoge debido a normativa de protección civil. Existe un plan especial, que es el procedimiento marco, y es a partir de dicho plan, de dicho procedimiento marco, donde se refleja por primera vez la incorporación de un grupo de asistencia psicológica en catástrofes. Por primera vez, donde aparece en todos los planes que existen. Y además, en dicho plan indica específicamente que sirve el grupo de intervención psicológica de apoyo al resto de planes que hay. Por ejemplo, hay un plan de intervención en materias peligrosas, o hay un plan de nevada, un plan de inundación. O sea, no solo está acogido el grupo de psicólogos en catástrofes al procedimiento marco, sino también al resto de planes. Acompaña lo que es ese párrafo. Estamos integrados dentro del grupo sanitario. Si dentro de una emergencia está el grupo sanitario, el grupo de fuego, salvamento, rescate o de intervención, y el grupo policial, en el grupo sanitario está el coordinador médico, o sea, el jefe del grupo sanitario, y nosotros nos pondremos en contacto con él. Con él y con el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Pero en principio con él, que es quien nos va a transmitir en principio las necesidades.
¿Cómo os identificáis como psicólogos cuando intervenís en las catástrofes? ¿Tenéis algún distintivo?
Depende mucho de cada grupo. Nosotros lo que llevamos es un chaleco, dependiendo también, ya te digo, del tipo de emergencia. Si, por ejemplo, fuera un sitio de la emergencia grande donde intervienen varios grupos de emergencia, varios operativos, para que en principio distingan, sepan dónde estamos. Entonces un chaleco, donde detrás pone el psicólogo. Evidentemente, una vez ya saben que estamos allí, el chaleco te lo quitas, porque ya saben, ya te conocen, ya saben que eres tú, por si fuera necesario, por si han visto alguna necesidad en algún otro lugar de la emergencia. El grupo tiene identificado un carnet que indica que somos el grupo dentro de la Dirección General de Interior al que llama la Dirección General de Interior, el que viene del convenio. Entonces es un identificativo que conoce cualquiera que está en una emergencia, conoce una firma, conoce un logotipo de protección civil.
Cuando se produce un desastre y existe ese caos a las pocas horas, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la causa?
En principio debería ser por desorganización.
Porque parece ser que es una constante en la mayoría de las catástrofes.
Enrique, en principio parece caos para aquel que lo ve desde fuera. Luego está mucho más organizado de lo que mucha gente piensa. Tampoco voy a echar flores a todo. Evidentemente hay situaciones que son caóticas. Es bueno, ¿no?, la intervención de un gestor, de un psicólogo, que ayude a... Evidentemente tú no vas a organizar. Un psicólogo no se trata de ir allí y organizar, sí de asesorar, si es necesario. Y el caos se debe, dependiendo de, en realidad, de los medios y la coordinación que puedas tener y que tengas prevista tener. Igual hay una catástrofe que no viene prevista, no tienes previsión para acontecer esa catástrofe, que en principio sí que la hay, esa previsión, y que por situaciones adversas no te dejan desencadenar. Yo no soy la persona idónea para comunicarte, preferiría que esto te lo respondiera un bombero, un guardia civil, un policía local, un policía nacional, o el médico o el camillero, un SAMU, o alguien de Cruz Roja.
Gerardo, cuando se produce una catástrofe, ¿cuáles son los efectos psicológicos más habituales?
Sí, lo que más se produce es el embotamiento, la hiperactividad, o por el contrario, la ralentización. Se produce el llanto, la tristeza, el pánico, el miedo, la culpabilidad, son muchos. Y con más o menos fuerza, depende de la persona, depende del impacto. Y no todos se le producen, como ya te he dicho antes, como para que le sea necesario. Hay gente que únicamente necesita su espacio, su momento, para desactivar. Si es necesario, que alguien le acompañe. O sea, no quiero decir que no sea conveniente. Me refiero desde un punto de vista profesional a un psicólogo. El que le acompañe, si tiene un familiar al lado, seguramente estará acompañado por ese familiar y le es suficiente. Culpabilidad, pues te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a una madre, yo le pongo el ejemplo a la madre, voy a poner el ejemplo del hermano, a un hermano que le manda a su hermano pequeño a comprar el pan, estando el hermano en casa, mientras va a comprar el pan el hermano pequeño, desgraciadamente le atropella un coche. Imagínate cómo se sentirá el hermano mayor, culpable. Y no es culpable, ahora, va a sentirse culpable. Eso también es lo que intenta ayudar un psicólogo. ¿Qué es lo que intenta ayudar un psicólogo? No darle la razón a esa culpabilidad, sino ayudarle a comprender que no es culpable. El llanto, la tristeza, básicamente esos.
Y en cuanto a las reacciones más frecuentes posteriores después de ese impacto, ¿podríamos indicar algunas?
A nivel clínico, trastornos diagnosticados. El trastorno diagnosticado más común es el de estrés postraumático o estrés agudo, pero es un número muy bajo de las personas que han pasado o han vivenciado una catástrofe. Es un número muy bajo el número de personas que finalmente se diagnostica estrés postraumático. Pero reacciones posteriores se te pueden dar las mismas que las reacciones que se te dan en la fase de impacto. La culpabilidad no se le va a quitar ese mismo día, o sí. El llanto y el dolor no se le va a quitar el mismo día, o sí. La hiperactividad se le puede quitar. En realidad, las reacciones posteriores se le pueden volver a repetir. Ahora, hablando desde un punto de vista clínico, pues como ya te hemos comentado, el trastorno más diagnosticado es el estrés postraumático agudo, pero un número muy, muy, muy bajo de personas que han sufrido una catástrofe. Ahora, lo que sí que sucede son crisis, y las crisis como tales, que se dan ante un suceso inesperado, pueden tener una evolución totalmente positiva o totalmente negativa.
En cuanto al tratamiento que tenéis los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y emergencias por parte de los medios de comunicación, ¿cuál es? ¿Positiva? ¿Negativa?
No se me ha dado el caso. Ya no se trata de entender o no al medio de comunicación, pero sí necesitan una información que tienen que ofrecer. Y los entendidos en la emergencia, los que han vivenciado más de una emergencia, estoy hablando de los profesionales, saben que si no se la das, la van a buscar. Entonces la información la tienes que aportar, la información que se considere necesaria y que a ellos vean que ya es necesaria, hay que aportarles esa información. Se ven por la televisión o se ven imágenes de alguien que está ahí con mucho dolor y el cámara encima. Una persona que está con una cámara encima del hombro es una persona humana, es una persona con cabeza y se puede hablar con esa persona. Igual que se puede hablar con quien finalmente va a transmitir la noticia. La información la necesitan y hay que darle información, la que se pueda dar, porque de una forma u otra van a buscar.
Tema que estamos tratando en Otras Luces, intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Tienes constancia de que algunos psicólogos españoles han sido destinados para intervenir?
En contacto con la Agencia de Cooperación Internacional o con el mismo embajada. Las últimas catástrofes que han ocurrido, desgraciadamente, te puedo hablar que Psicólogos Sin Fronteras, por ejemplo, del País Vasco, la persona que tú mismo has nombrado, César de San Juan, y de otros grupos sí que sé que se han puesto en contacto, incluso han intervenido. Y aquí, Psicólogos Sin Fronteras, sí, yo creo que en contacto se han puesto.
¿Nos puedes facilitar alguna bibliografía que tú consideres interesante para aquellas personas que quieran estudiar con más detenimiento este ámbito de la psicología, de intervención en catástrofes?
Yo sí que te recomendaría en principio uno de los libros con los que yo empecé, que es Intervención en Crisis, de Schneikeu. Luego, en la web hay mucha información a través de grupos latinoamericanos, países como México, como Perú, tienen páginas web con información bastante asequible e importante. Yo preguntaría de otras formas en cada colegio, si es desde el punto de vista de psicólogo, que pregunte en su colegio oficial. Sí que sé que Millán tiene también un libro de intervención psicológica en emergencias, creo que se llama. Puede encontrar de César San Juan, creo que también tiene escrito un libro, el Colegio Oficial de Navarra, creo que también. Sería preguntar, pero encuentras, al final encuentras.
¿Algunas direcciones o teléfonos que consideres interesante que lo conozcan?
Dirección aquí del Colegio Oficial de Psicólogos. Es donde le puedo aportar información, ya te digo, información sobre el grupo.
¿Está situado en qué calle?
En Conte Olocao, donde está la sede. Psicólogos Sin Fronteras también.
Para finalizar, Gerardo, ¿quieres añadir alguna cosa más, Gerardo?
Acabaría con una frase: que se trata de un suceso, una catástrofe, una emergencia, un desastre, es un suceso normal. Las reacciones que tiene la gente son normales.
Gracias por tu intervención, Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención en catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sois parte importante de ayuda en los casos de emergencia y en catástrofes. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, Enrique.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Os esperamos la próxima semana, el viernes de 7 a 9 de la tarde. Salud para todos y todas.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo, pero...
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.